Mis queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra presencia, porque es una presencia, yo creo que muy numerosa, cosa que me da mucha alegría, porque así también lo he experimentado en otras vicarías, porque esta tarde aquí y ahora terminamos don Pedro Luis, el señor vicario general, don Vicente y un servidor de dar la vuelta al ruedo, de recorrer las 5 vicarías en estos días presentando el plan de pastoral. Por tanto, muchas gracias a todos vosotros por venir y también muchas gracias en la persona del señor vicario y párroco de Gracia, don José, también del señor vicario de la parroquia, por la acogida, incluido el coro, aquí en Nuestra Señora de Gracia. Yo he sufrido cierta transformación a lo largo de estas presentaciones y, de alguna forma, me he hecho eco de lo que comenzaba don Pedro Luis en su intervención cuando decía que hemos venido aquí. Porque, claro, ya son varios años reuniendo a principio de curso a cada vicaría para hacer lo que estamos haciendo. Y como con el paso de los años, lo que es enterarse, conocer propiamente el libro, aunque evolucione también el libro, a mí me va dando paso más que a una celebración de simple encuentro entre nosotros y de enterarse, a una celebración que cada vez tiene más significado de misión, de recibir en un clima de oración el envío, el encargo, el comienzo en el nombre del Señor de la tarea del curso, cada uno en su grupo, movimiento, sobre todo en las parroquias. Por tanto, vivo mucho estos encuentros, este quinto encuentro de hoy también, como una cita, como que cada uno de nosotros, también yo, me siento invitado, llamado por el Señor a estar aquí. Lo tenemos presente realmente en la Eucaristía, en el Sagrario donde Él nos preside, y venimos a estar con Él. Y a estar con Él no solo para conocer unos materiales, un plan, que también, sino especialmente para juntos retomar la tarea, la misión, el encargo, y que lo hacemos no solo para decir estoy aquí, sino vengo, Señor, a ofrecerme de nuevo a ti, a decirte de nuevo que sí en aquella labor, en aquella tarea donde tú me has plantado, donde tú me quieres en tu iglesia. Porque no son tiempos fáciles en ningún sentido. No creo que haya ningún factor, ni interno ni externo, que nos ayude a gastar horas, tiempo, energías, ilusión, trabajo, para echar pa'lante con cosas. Más bien, hoy día muchas cosas nos invitan y nos llevan a no complicarse la vida, a hacernos cómodos, a gastar el tiempo para nosotros o para las amistades y personas más cercanas, para evadirnos, distraernos, coger un tiempo libre o los fines de semana para estar evadiéndonos. Y sin embargo, esa opción de una persona cristiana que gasta más tiempo del que tiene, que gasta las energías que posee para servir a los demás en catequesis, en cáritas, en pastoral prematrimonial, en tantos servicios que se hacen en un grupo, en una parroquia, en una comunidad, en un movimiento, todo eso, o es porque el Espíritu nos está trabajando y nos va haciendo salir de nosotros mismos, o si es por la moda o la circunstancia externa, no es lo natural de nuestros días. Por tanto, venimos para sentirnos queridos, enviados, llamados como Iglesia a reiniciar en este curso la misión que cada uno en su estado propio y en su lugar en la Iglesia estamos llamados a realizar. Y venimos a pedirle al Señor su fuerza, su luz, su ayuda, escuchando un poco cuando Él invitaba a los discípulos a remar mar adentro, a no tener miedo, a ser valientes, a arriesgar. Empezar el curso, por tanto, en su nombre. Empezar el curso, por tanto, con su fuerza, con su gracia, porque nos sabemos débiles y porque a veces experimentamos la tempestad que rodea a la barca, que es la Iglesia. Y el plan de pastoral, yo entiendo que es en este camino que iniciamos, que es el curso, en esa navegación a la que nos invita Jesús. Un poco el plan de pastoral es como una brújula, como un referente, que nos ayuda a orientarnos y nos ayuda también a algo muy bonito, a ser y a crear comunión. El que este documento que entregamos a cristianos desde Pilar de la Horadada hasta Calpe, cada uno en cada comunidad y parroquia haya un pequeño esfuerzo para aplicar con mucha libertad, con mucha flexibilidad, esto, cómo se interpreta, cómo se aplica, cómo se hace. Como antes decía don Pedro Luis, hay nada menos que 30 propuestas, sugerencias de acciones pastorales. Una gran riqueza, muy interesante. Vale la pena, aunque sea tan solo repasarlas y leerlas. Porque hay cosas que sirven, o hay cosas que adaptándolas sirven, o hay cosas que nos hacen pensar en otras cosas. Por tanto, esto se convierte en un humilde pero eficaz instrumento de comunión, que haya claves de la vida pastoral de la diócesis que suenen muy parecidas de un extremo a otro, de un lugar a otro, de una comunidad a otra. Esto es como una partitura que nos hace que de alguna forma esa orquesta, ese coro de voces diferentes, instrumentos diferentes, pero que debe cantar la misma canción para bien del mundo y para alabanza del Señor. Plan de pastoral, instrumento, referente, medio de orientación. Cuando uno dice, quiero saber la diócesis por dónde va, la Iglesia qué es lo que le preocupa. Incluso una Iglesia que, igual que queremos que las parroquias no sean islas, tampoco la diócesis lo quiere ser. Don Pedro Luis, si se fijan hace un momentito, de las cosas que aquí se dicen de propuestas pastorales, va y ha citado dos que no son de aquí. La Asamblea de Laicos a nivel nacional, que tendrá una fase diocesana, pero que es de la Conferencia Episcopal de todas las diócesis de España, o ha hecho referencia al Sínodo de los Obispos, que dentro de unas semanas ya se reúne y que va a ser para todo el mundo, para el tema de la juventud, la fe y la vocación. Por tanto, estar unidos a la diócesis es estar unidos a la Iglesia universal, como también estar unido a los apóstoles, al obispo, que es sucesor de los apóstoles, como el obispo no es él solo, sino que él es un miembro del colegio apostólico. Estar unido al obispo es estar unido al conjunto de la Iglesia, al colegio apostólico, cuya cabeza es Pedro, y a través de la sucesión apostólica al mismo Jesús. Por tanto, instrumento de comunión clarísimo, importantísimo, para cada comunidad, cada parroquia, cada sacerdote, cada cristiano, cada grupo, cada movimiento. Y este plan de pastoral, que ha recordado cosas de él don Pedro Luis, es muy bueno recordar su raíz y su origen. Su raíz y su origen, además de la búsqueda constante, diaria, de una diócesis que está preguntando, haciendo discernimiento continuamente, preguntando al Señor, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Y que escucha mucho en alguna vicaría, que sí que hacían preguntas. Por ejemplo, yo recuerdo que alguien preguntó de cosas del plan de pastoral y el señor vicario general dice, no, nosotros en todos los consejos de pastoral y de presbiterio durante el año, igual que en los colegios se habla de evaluación continua, estamos constantemente sacando todo el año esto, preguntando al principio cómo se está aplicando, cómo va, cómo se acoge, y después qué cosas corregiríais, qué añadiríais, qué quitaríais, qué pondríais para el año que viene. Pues esto lo digo porque el origen y la raíz está muchísimo en nuestro plan, en el pensamiento, en la voluntad, en el sueño de Papa Francisco. Él, en el gran documento suyo programático, Evangelii Gaudium, gasta esas expresiones que se han acuñado ya, conversión pastoral, iglesia en salida. Es decir, señores, no vamos bien. Nuestro mundo ha pegado un cambio enorme. Incluso a veces, hablando de cambio, no acabamos de ser del todo conscientes del cambio tan tremendo que hay debajo de nuestros pies. Y la Iglesia se tiene que situar en un mundo que está cambiando y que ha cambiado profundísimamente. Hay que hacer una conversión, un cambio en la pastoral. Ya no vale para nada una pastoral de conservación. No vale para nada conservar qué, si es que la inmensa mayoría no conoce al Señor. Hay una ignorancia de Dios, de Jesús, impresionante. La gran escuela que siempre ha sido la familia, escuela en todos los sentidos, ha pegado un cambio inmenso, no grande, inmenso. La Iglesia ha tenido en el ámbito familiar, la misma sociedad, el gran punto de apoyo de tantas cuestiones. Ante este cambio, la Iglesia tiene que situarse y tiene que decir, hay que salir, hay que ser testigos, hay que volver a Pentecostés, hay que volver a la sencillez evangélica, a la simplicidad, a la claridad y sobre todo a una cosa que se nos ha perdido mucho y se debe haber perdido mucho cuando el Papa Francisco, todos sus documentos añaden la misma palabra. Si hay una palabra que se repite siempre es la palabra alegría. La alegría del Evangelio, la alegría de la verdad, la alegría del amor, alegraos y exultaos, el Papa de la alegría. Recuperar esa alegría pascual que nace de saber que no estamos solos, que Jesús no es que ha muerto, murió, lo que está es vivo porque ha resucitado. Y con Él todo cambia, con Él cambia la historia, con Él podemos empezar de nuevo, porque la resurrección fue el gran comienzo, no solo de Jesús, sino de toda la humanidad que en Jesús inaugura una etapa nueva de la historia y del cosmos. Por tanto, la alegría, la salida, el cambio de mentalidad. Y la diócesis nuestra, con su pobreza, con su humildad, porque somos una de tantas iglesias, pecadora, pero que quiere ser de Jesús de verdad, quiere ponerse en la estela, en esa dinámica de transformación que pide para la Iglesia en el nombre del Señor el Papa Francisco. Pero en los documentos suyos aparece muy claro que para cambiar en esa conversión misionera, para salir, para ser apóstoles, hay una previa. Y la previa para dar, para hablar, es saber haber encontrado. No hay gente que se entusiasme de un descubrimiento y que cuente y comparta el descubrimiento si previamente no ha habido un encuentro con el tesoro, con aquello que hay que compartir. Por eso la primera palabra en el plan, en todos los años, es encuentro. Encuentro con Jesús. Porque muchas veces, incluso gente que somos muy de iglesia, podemos venir, por ejemplo, entrar por esa puerta a celebrar la Eucaristía y salirnos de allí una hora y no haber encontrado al Señor. Haber cantado 2 canciones o 6, haber hecho 4 gestos y 27 palabras o 100, y sin embargo, dentro no haberse producido ese milagro del encuentro, de la conexión de Jesús. Quien se encuentra con Jesús, dice Papa Francisco, su vida cambia, su vida es diferente. Y hemos tocado evangelios que hablan sobre todo de encuentro y de misión. Por ejemplo, este de este año. Encuentro a la orilla del pozo. Empiezan a hablar los dos. Y empiezan a hablar de un agua y acaban hablando de otra agua muy distinta. Y luego esta señora está con el cántaro. Es otra persona cuando terminamos de leer el evangelio que acabamos de escuchar, hasta el punto que se convierte en apóstol, en que del encuentro va a la misión, al pueblo, a su ciudad, a Siquem, y les dice: he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo soy. Y termina el texto diciendo a sus paisanos: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque hemos encontrado también personalmente nosotros a Jesús. Y nuestra fe viene ya de ese encuentro con Él. Una iglesia misionera nace de gente que se deja cambiar porque ha encontrado a Jesús. Y nosotros nos dejamos transformar en la mente, acentuábamos el año pasado, o en los sentimientos, acentuamos este año. Y os aconsejo, por tanto, para terminar este aspecto, que lo que es la lección divina, esos grupos que se reúnen 15 días al mes, cuando tenéis a bien, pero esa reunión en la cual leéis, saboreáis, vivís, dejáis que os entre la palabra de Dios. Y junto a ese escuchar y acoger la palabra, meditarla, revivirla, hacéis de ella oración y lo compartís y rezáis juntos y os encontráis con Él y os encontráis juntos ante Él, todos vosotros. Es una experiencia transformadora. Yo os animo a que miméis donde tenéis grupos, los cuidéis y prosigáis con esos grupos, usando de esto a vuestra manera. O que los sitios donde no los tenéis, los aprovechéis para fundar, para crear y disfrutar de una experiencia fundamental que enriquecerá y cambiará a la gente que es catequista o que está en Cáritas o a los miembros del Consejo de Pastoral de la parroquia o en cualquier grupo de gente que queráis poner a Jesús al centro, la palabra de Dios, para que ella cambie vuestras vidas. Y así la gente que la ha encontrado a Él puede ser testigo, puede ser misionero en el momento, en el lugar, en las circunstancias donde el Señor nos envía. Él ha recordado, y con esto acabo, que hay 2 partes en el plan. Un itinerario formativo, cuya columna vertebral es la lección divina, el evangelio del año, el texto este, el revisar, rezar juntos, todo esto, aquí lo tenéis. Y luego hay un itinerario pastoral. Este año son 30 de propuestas, de sugerencias. Unas valen y son interesantes a nivel diocesano, otras a nivel parroquial, arciprestal. Pues bien, yo me permito destacar, subrayar 3-4 de estas acciones que se proponen y animaros a ponerlas en práctica con mucha ilusión, en la medida que os afecten. Hay cosas que son constantes. Es decir, hubo un documento fantástico de Papa Francisco, Amoris Laetitia, y todo lo que es el Secretariado de Familia pues sigue proponiendo y trabajando. Por ejemplo, esta semana nos ha ofrecido unos materiales preciosos y aparece aquí como propuesta el que se renueve los cursillos prematrimoniales, que es algo muy importante. Yo que sé, familia hará eso, juventud estará a la escucha del sínodo y nos dirán cosas durante el año. Yo que sé, migraciones, servicios distintos, escuelas, colegios, enseñanza. Pero hay cuatro cosas que tienen especialmente que ver con los sentimientos, con lo que es comunión y con lo que es caridad. Primera cosa, os animaría, y aquí aparece propuesto, a que renovéis la vitalidad de los consejos de pastoral de todas vuestras parroquias. A mí me parece algo fundamental. La comunión, que es a lo que nos lleva el encuentro con Jesús, el estar unidos a Él, y que esa comunión con Jesús no es para encerrarnos con Él, sino que Él, que dio la vida y es dar la vida, nos abre a los hermanos y crea la gran comunión que es la Iglesia, que es cada comunidad. En una parroquia, que yo entiendo que debe ser como una gran familia, el consejo de pastoral debería ser como el corazón, como el instrumento que bombea sangre, fuerza, que une, que aglutina, que armoniza. Y el sitio donde hay gente de distintos movimientos o servicios y que procura que los de catequesis o la cofradía o los de Cáritas o los de Manos Unidas o los de pastoral de enfermos o los que se dedican a la liturgia o al coro o a tantas cosas, no vaya cada uno a su bola, no vaya cada uno a lo mejor teniendo sus problemas sin compartirlos y recibir ayuda, o teniendo de sobra y no dando ayuda a otros que le puedan necesitar. O somos comunión, o somos una familia, o somos una armonía, una suma grande, cada parroquia, cada comunidad y el conjunto de la diócesis, o no somos la Iglesia de Jesús. Y los consejos de pastoral que nacen del Vaticano II son el gran medio, el gran instrumento para que, teniendo por cabeza al párroco, que representa al obispo, al pastor, puesto por Jesús con el sacramento del orden, al frente de la parroquia, agrupados los representantes de las realidades de la parroquia, allí se cree una comunión, un trabajar juntos, no consejos de pastoral para cumplir el expediente, para juntarse, yo que sé, dos veces al año. Así no hay seguimiento. Ya veréis vosotros la frecuencia, pero sobre todo animo a que sea verdad, a que tengan vida, a que reúnan, a que, por ejemplo, cuando se acerca, yo que sé, Cuaresma y Semana Santa, sentarse y decir cómo viviríamos mejor la Cuaresma todos juntos, qué habría que mejorar en las primeras comuniones concretas tal como aquí las hacemos. Hablad, compartid, mejorad, proyectad, organizaos, vivid en comunión con la diócesis, pero con mucha vida de comunión, de familia, dentro de la comunidad parroquial y los consejos de pastoral como instrumentos, ámbitos de comunión, de armonía. Después, el tema de la caridad es muy importante. Cáritas aprobó en junio pasado un plan estratégico, que no voy a entrar en detalles, pero os animo, porque Cáritas está muy implantada, es muy importante, tenéis un plan, haced el favor de vivirlo, conocerlo y aplicarlo. Pero en ese mundo de la caridad hay un mundo que yo creo que estamos para pegar un empujón. Es el mundo de los enfermos y la gente mayor. La pastoral de la salud, de los enfermos, y sobre todo la pastoral de la gente mayor. Creo que el mayor dolor, la mayor enfermedad de nuestra época es la soledad. Cada vez más gente con más años, más mayores, que pierden fuerzas, que pierden capacidad, gente incluso que han sido magníficos cristianos que han venido a su parroquia siempre que han podido, muchísimo, pero que luego se quedan o en el asilo, sin que nadie les haga llegar un servicio pastoral, la palabra de Dios o al menos la comunión, o en un rinconcito, en un piso de una finca, de una calle, de una ciudad. Parroquias con corazón, que se hagan cercanas las parroquias a lo que son la gente que está en enfermedad o la gente que está mayor en un rinconcito, con suegros y nueras que le dicen cállate, estate quieto, no te muevas, o gente que está en asilos y que han perdido el contacto, el cariño, el calor, la cercanía, sin hijos, sin nietos, sin nadie que les quiera, en soledad. Eso es terrorífico, eso es lo peor que puede pasar, vivir sin amor, vivir en soledad, sin cariño, sin que nadie te visite, te recuerda, te quiera, te haga presente el amor de Dios. Parroquias con corazón, que pongan en pie mucha gente voluntaria para llevar a Jesús en la comunión, o para llevar un detallito, una presencia, una visita periódica de nombre y de parte de la parroquia, para ver a gente que está mayor y no sale, o a gente enferma que tiene la comunidad parroquial. Potenciar la pastoral de enfermos y mayores. Y por último, recordar que la diócesis tiene, bueno, tenemos como iglesia una enorme necesidad. La transmisión de la fe se ha venido a pique, lo repito, se ha ido a pique, porque el elemento más importante, la familia, antes lo he dicho, se ha venido a pique y ha dejado de funcionar. De siempre, todos recordamos, yo recuerdo cuando yo de pequeñito fui a tomar la primera comunión en mi pueblo, en mi parroquia, que la catequesis de la parroquia era unos meses. Pero claro, era unos meses porque tú ibas a la parroquia y de pequeño en casa te habían enseñado lo más importante de nuestra fe. A rezar te habían enseñado desde pequeñín. Y la parroquia lo que hacía era completar lo que ya en casa, casi prácticamente desde el biberón, habían ido sembrando en tu corazón. No sé si me explico. Hoy, entre que el Señor está fuera de la escuela, entre que el Señor ya en las parroquias, en las casas, en las familias, la transmisión de la fe y otras cosas, sabemos ya cómo están. Si no es la catequesis parroquial, la tarea de iniciación cristiana desde la comunidad parroquial, desde donde se hace, ¿dónde? ¿Me explico? Y yo creo, lo digo de corazón, y creo que coincidiréis todos o casi todos, de que no hay mayor tragedia, no hay mayor pobreza que no conocer a Jesús, que no haberle conocido. Y por tanto, la mayor obra de caridad que se puede hacer con un niño, con un adolescente o con un adulto, es darle a conocer a Jesús, es transmitir la fe. Y nuestra diócesis tiene un directorio de iniciación cristiana que se aprobó en el año 2003, que se aprobó por 4 años ad experimentum, pero que con los años, pues quizás no lo hemos renovado, y a veces después cada parroquia toca la flauta a su manera y cada uno a su aire, y también ahí hace falta hacer comunión y hacer caridad. Entonces, desde el Secretariado de Catequesis nos hemos propuesto coger por delante 3 años, por una parte los obispos de la provincia, vamos a hacer unas orientaciones para la iniciación cristiana, vamos a caminar en la diócesis en un tiempo de 2-3 años para renovar esas directrices, hablando mucho, escuchando mucho, tratando de encontrar que esto sea una orquesta y no una charanga. Pues bien, vamos a intentar que además, desde la catequesis, hemos visto en 3 años ver cómo tenemos la iniciación cristiana, ver dónde están las cosas positivas, que también hay muchas cosas positivas logradas estos años, ver de qué forma mejorar todo esto y, por tanto, una renovación de la iniciación cristiana en el plazo de 3 años. No tanto papeles nuevos, que también habrá que hacerlos, sino sobre todo ayudar a los catequistas, darles ánimo, darles moral, afrontar cada día más una renovación generacional en este campo y mejorar en definitiva esa iniciación cristiana. Es decir, tenemos mucha ilusión, tenemos mucho que hacer, hay mucho trabajo por delante y hay muchos medios, pero sobre todo hay que tenemos al Señor. Os deseo un feliz curso, un curso en el cual todavía estamos bajo el amparo especial de San Vicente en su año jubilar, un hombre que fue para evangelizar, un hombre que fue un hombre de comunión. Nada más, no os canso más. Feliz curso y muchas gracias.